che será, che vive la videa de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che juran los profetas embriagados, che sta en la romería de mutilados, che sta en la fantasía más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
Quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, quien no tiene sentido.
¿Qué quiere decir ser de derecha? En el mundo, en la historia, la derecha es el holocausto, la derecha es la discriminación, la derecha es el odio, la derecha es la corrupción, la derecha es el no permitir que haya derechos, sino que haya solamente mercancías. La derecha es quien piensa que el color de la piel define dónde debes de estar en la sociedad. Esa es la derecha. Entonces, qué bueno que lo dicen, porque entonces la sociedad ya sabe cómo elegir. Y no solamente esta cosa vaga en donde no hay posibilidades de diferenciar. Y no, nosotros también, muy claro, nosotros estamos en contra de la discriminación, en contra del racismo, en contra del clasismo.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando este martes 13 de mayo de 2025? ¿Se casaron? ¿Se embarcaron? No se casaron, no se embarcaron, jugaron a la quiniela. Bueno, ¿qué hicieron hoy martes 13? Porque cuando vieron que quieren poner un día como un día payé, en realidad yo lo convierto en día de buena suerte. Así que bueno, creamos que hoy es un día de muy buena suerte y yo sobre todo en este momento tengo que estar convencida de que las cosas van a salir bien, para que podamos recuperar la totalidad de la salida al aire de la radio y no estar saliendo como está pasando ahora en algunos sectores. Si bien son importantes los sectores, pero hay otros en los que donde no estamos. Así que si no están pudiendo escuchar en algún sector, engánchense con el streaming de la radio, la 99.3.com.ar. Ahí van a encontrar el escuchar en vivo directamente y vamos a poder compartirnos juntos entonces. Mientras tanto, cuéntenme que están ahí del otro lado, háganme el favor, porque ustedes saben que yo necesito saber que están ahí, estar sola acá compartiendo con ustedes, sabiendo que están del otro lado, pero sin saberlo. La verdad es que prefiero saber que están ahí, aunque sea para decir que están absolutamente enojados conmigo, que no les gusta lo que digo, pero díganmelo, por favor, se los pido. Bien, comenzamos a transitar entonces este tiempo hasta las 13 con el estado del tiempo en nuestra ciudad de Posadas a esta hora. Lindo día, les quiero decir, la verdad que un lindo día en este momento, hoy en la ciudad de Posadas, y todo indica que vamos a tener una linda semana también. Ya vamos a repasar cuáles son los datos para esta semana. A esta hora de la mañana la temperatura es de 23 grados con 5 décimas, el cielo está ligeramente nublado, la humedad 71%, la presión 1005.3 hectopascales y los vientos soplan del noreste a 10 kilómetros por hora. Hay muy buena visibilidad, el sol se va a esconder a las 18.04 y para este martes se espera una máxima de 26 grados, así que todavía tiene que levantar un poquito más la temperatura. El cielo se va a mantener algo nublado en lo que resta de este martes 13 de mayo. Bueno, y desde la Dirección General de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de la provincia se indica que va a continuar el buen tiempo en la provincia y se consolida una semana ideal para actividades al aire libre y para lavar la ropa y para hacer las limpiezas profundas en las casas, porque vieron que cuando hace frío o llueve, esas cosas no se pueden hacer. Bueno, lo cierto es que hasta el jueves se prevén jornadas estables con nubosidad parcial, cielo mayormente despejado y temperaturas que seguirán en ascenso, especialmente por las tardes, ¿eh? Para hoy se espera además por la tarde nubosidad en disminución, se afianzaría el tiempo seco, dicen, a partir de hoy. Mañana viernes se presenta como el día más cálido de la semana, con cielo despejado y condiciones estables. El jueves no va a presentar mayores cambios. El dominio de la masa de aire frío y seco sobre el litoral argentino y regiones vecinas seguirá generando condiciones de tiempo estable. Las mañanas serán frescas y las tardes agradables, con cielo despejado en la mayor parte de la provincia.
Quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría.
Bueno, y estaba anunciado para hoy paro de los docentes con los docentes congregados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y los del Movimiento Pedagógico de Liberación. Bueno, en principio decirles que se confirmó el paro y están los docentes cortando la ruta nacional 12 a la altura de Jardín América. Un grupo de docentes cortó totalmente la ruta nacional 12 a la altura de el kilómetro 1440 en Jardín América, un corte que se llevaba a cabo por tiempo indeterminado. La crónica del territorio es patética, ¿no? Porque es la crónica de el oficialismo. Corte, las colas de auto, la tragedia. No, señores, detrás de esto hay un reclamo concreto. No son laburantes los que escriben, además. ¿Será que le mandan a escribir esto? Bueno, la verdad es que se le pidió a Gendarmería Nacional que intervenga para regularizar el tránsito y se estaba recomendando a los conductores que tomen rutas alternativas. Pero bueno, de todos modos, corte de ruta a la altura de Jardín América de los docentes que reclaman nada más y nada menos que recomposición salarial acorde a la inflación que viene sucediéndose y que no cesa, no solamente en nuestra provincia sino en todo el país. Aumento de las partidas para los comedores escolares, también eso están pidiendo los docentes, para que los niños vayan a comer, que van a comer a la escuela, tengan la comida en la escuela. Porque la verdad es que, a mí me lo han dicho muchas madres, tenemos nosotros que llevar, hacer una quita entre los padres y tratar de llevar lo que no tenemos en nuestras casas para que ahí hagan un gran guiso para todos los chicos en la escuela. Eso es lo que está pasando en este momento en esta provincia de Misiones. No se hagan los rulos, no es en otro lado, es aquí en la provincia de Misiones. Bueno, lo cierto es que están llevando adelante esta medida de fuerza por la reapertura de paritarias, recomposición salarial, aumento de partidas a comedores escolares, devolución y cese de los descuentos salariales por días de paro y cese de la judicialización de las protestas del sector educativo, entre otros puntos. Recordemos que el gobierno provincial decidió penalizar todo, ¿no? En este estado pseudo-democrático que vivimos en Misiones, ¿no? Totalmente acorde con el libertarismo de Javier Milei, acá se sanciona la protesta. Falta que empiecen a los barrotazos como con los jubilados en el Congreso de la Nación todas las semanas y se completa el cuadro de un Frente Renovador de la Concordia acomodaticio a los vientos que soplan, y lo dice con todas las letras, lo dijo Safrán ayer, ¿no? Nosotros estamos del lado que calienta el sol. Si el gobierno nacional es K, nosotros somos K. Si es libertario, somos libertarios. Si es macrista, somos macrista. Ahora, en el medio de todo eso, van quedando tendales, ¿eh? Porque con el macrismo quedó un tendal de pobres en la provincia de Misiones, que ahora se está profundizando, porque el gobierno de la provincia de Misiones logra mantenerse en el poder gracias a la ley de lemas y después va y vota todo lo que le dice el libertarismo, que ha destruido nuestras economías regionales, ha destruido los salarios más de lo que ya en la provincia de Misiones históricamente tiene destruido los salarios. O sea que, señores, cuando veo que la prensa se engancha en ese discurso negacionista de la realidad, la verdad que duele mucho.
Ese amor reprimido, ese grito mordido, ese examen oscuro.
Bueno, y los supermercadistas están diciendo, cada vez coinciden más, en que se terminó la compra mensual de las familias. Bueno, yo era una de las que iba y hacía esas compras mensuales donde ya sabía que estaba comprando de limpieza, alimentos no perecederos ya para la mayoría del mes, para casi todo el mes, dejar ya así. Ahora es imposible. Ahora uno va y compra para una semanita y no sabe cómo va a ser la segunda semana. ¿Y saben qué? A mí no me la cuentan. Yo la vivo. La información dice que en el marco de miren ustedes, miren dónde lo enganchan los medios. Dice el empresario, bueno, el artículo que comparto con ustedes empieza diciendo que en el marco del martes 3, o sea que el problema que tenemos nosotros es un problema de mala suerte. ¿Ustedes saben lo que están diciendo? Bueno, lo cierto es que un propietario de supermercados de Posadas desmintió la información que circuló sobre que llenar un changuito cuesta hasta un 60% más en la Argentina que en Paraguay o Brasil. Dijo: estuve en Paraguay justamente sondeando colegas la semana pasada y depende qué productos estén dentro de la canasta, porque para la canasta básica no es tan así el número. Claro, había una información que señalaba que estaba saliendo más al 40%, decía la información, más caro comprar en Posadas o en cualquier otro lugar de la provincia que ir a comprar a Paraguay o a Brasil. Bueno, claro, este hombre está defendiendo sus intereses y tiene razón, no tengo ninguna duda. Entonces lo que dice es que no es tan así, que son algunos productos de la canasta, pero no son todos los productos de canasta. El comerciante, estoy hablando de Lucas Kerps, que tiene supermercado en Posadas, en Posadas tiene supermercado, bueno, en Misiones, dicen, no está en Posadas, así es. Lo que está diciendo es, muchos consumidores ya no se rigen por la canasta básica tradicional, sino por una canasta real, adaptada a los hábitos actuales. Podemos llegar a pensar que las cápsulas de café pueden estar dentro de la canasta básica. ¡Ah, no me diga! ¡Anda a mí contámela! Bueno, porque hay una canasta real, pero también hay una de otro tipo de consumidor. En cuanto a las diferencias de precios, explicó que hay productos que están hasta un 50% más baratos del otro lado del puente. Entre ellos destacó las carnes porcinas, el pollo, ciertos productos importados. Allá hay una amplitud de precios bastante importante, de lo que acá encontramos 5 o 6 marcas. Allá hay 30 del mismo producto, y los precios varían muchísimo. No obstante, dijo este empresario supermercadista, que hay productos más baratos en Argentina, especialmente algunos básicos, fideos, harina, azúcar, aceites. Las carnes vacunas acá son muchísimo más baratos y con mayor variedad de corte. Bueno, barata, la carne vacuna. Claro, debe ser más barata que en Paraguay o en Brasil, pero barato no es, Bueno, lo que señaló este supermercadista es que la compra del mes está casi descartada. He notado que se ha achicado el carrito de compras, y sí, lo venimos notando hace más de un año. Estamos notando que vamos al supermercado y los carritos vienen por la mitad o menos de la mitad de productos. Dice, explicó que a diferencia de años anteriores, donde la gente compraba en grandes cantidades, años anteriores compraban grandes cantidades para ganarle a la inflación. ¿Ustedes están escuchando lo que estoy compartiendo con ustedes? Que comprábamos en grandes cantidades para ganarle a la inflación. Dice, hoy la tendencia se inclina hacia compras más pequeñas y frecuentes. Miren, antes se compraba en grandes cantidades porque había cierta estabilidad y aunque había inflación, los salarios iban acompañando la inflación. O sea, no estábamos corridos por la inflación mayoritariamente. Comprábamos en grandes cantidades porque cobrábamos y nos alcanzaban para hacer una provista que no tengamos que ir a cada rato al supermercado. Ya nadie quiere ir ni puede ir a cada rato al supermercado. Por eso se compraban en grandes cantidades. Pero además se compraban cosas que ahora no se compran. Yo me acuerdo de haberme ido al supermercado a traer todo lo necesario para el mes, pero siempre me traía alguna otra cosita. Me traía un par de almohadones, si veía en un hipermercado un par de almohadones, o si veía que había algunos vasos que pues, esas cosas que no son la canasta básica. Siempre me traía, ahora no. Ahora voy al supermercado más veces porque voy midiendo a ver cómo me alcanza, porque compro, hago una primera compra y después tengo que ver cuánto me vienen los servicios. Y de acuerdo a lo que vengan los servicios, tengo que ver qué es lo que voy a comprar la próxima vez. No nos íbamos años anteriores para ganarle la inflación a llenar nuestros carros, ¿no? Lo que dice este supermercadista es que hoy la tendencia se inclina a compras más pequeñas y frecuentes. Si compras más pequeñas y frecuentes, de acuerdo a nuestros ingresos. Así de sencillo es. Bueno, la mirada de quien tiene que vender y la mía, que soy la que tengo que comprar.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventado.
Bien, y hablando de salarios que no nos permiten ni hacer nuestras compras mensuales y vamos haciendo compras de apuchito, como decimos nosotros, porque además, escúchenme, ¿saben por qué tampoco se puede ir uno a comprar un carro entero para todo el mes? Porque muchos de nosotros estamos viendo de complementar nuestro salario totalmente caído con otras actividades. Entonces algunos salen a manejar autos, otros salen a manejar motos, otros están ofreciendo otro servicio, el servicio que pueden, otros salen a cortar pasto para poder complementar el trabajo que tienen en la municipalidad, en la provincia, en el comercio, otros pusieron el kiosquito en su casa y entonces están viendo, de acuerdo a lo que va entrando, cuánto puede ir a comprar. Estamos viviendo acá, que no nos vendan, porque ese es el gran tema de lo que pasa también en estos tiempos. Muchos ciudadanos y ciudadanas se creen lo que leen y no lo que ven alrededor. No se detienen a mirar ni siquiera lo que le pasa a sí mismo. Por eso a veces hay que poner en palabras así, ¿no? Esto es lo que pasa. En fin. Pero hablando de salarios, de definir salarios, ustedes saben que el gobierno nacional propone ahora que los salarios se fijen por regiones y por productividad. Es decir, que la región NEA tenga sus propios criterios para definir salarios, que los salarios los empresarios y el mismo Estado los establezcan de acuerdo a lo que produce el trabajador. Bueno, todo es palo para el laburante, no hay ninguna duda, palo para el laburante. Bueno, quien se refirió a este tema es la Secretaria General de Arte de Misiones, Miriam López, que advirtió que todo esto que tiene que ver con la reforma laboral que está apurándose el gobierno por imponer, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con generar situaciones, sobre todo un retroceso que tiene solamente precedentes, dijo Miriam López, en la época más oscura de nuestro país. Hablan de convenios por regímenes cuando sabemos que hay disparidad. A nosotros nos cuesta en una misma provincia discutir, por ejemplo, salarios municipales. Hay 78 municipios y los 78 municipios tienen realidades salariales diferentes. Bueno, imagínense por región, dice Miriam López. Cada región tiene su particularidad y además lo hacen con una crueldad inhumanos. Escuchémosla a Miriam, lo que decía al respecto.
Nosotros desde la
hace, la verdad que consideramos que es un retroceso que tiene solamente precedente con la época más oscura de nuestro país. Hubieron varias etapas duras, los 70, los 90, el 2010, donde intentaron siempre hacer un desguace del Estado. Yo hablo desde los trabajadores del Estado, pero también con una mirada amplia a otros sectores como el sector privado, porque los únicos perjudicados con estos grandes cambios y estos grandes retrocesos que hay en cuanto a las condiciones laborales y a esta flexibilización, viste que así, entre comillas, no suena tan feo, pero produce un desastre humanitario que lo vamos a ver a largo plazo. Y también hubo despidos en el sector privado. Uh-huh. Si bien nosotros tenemos nuestras cifras, nosotros sabemos que el país es un caos. Yo estoy participando acá de algunas reuniones en Buenos Aires y recorro sus calles y veo la situación en que están los comerciantes. Y además tenemos, como vos decías, miles de trabajadores despedidos en el orden nacional, ¿no? Este desguace del Estado, esta intromisión del gobierno en los convenios colectivos de trabajo, estas propuestas, la verdad que es lo que busca es no garantizar derechos largamente conquistados. Y fíjate vos que ellos hablan de convenios por regiones, cuando sabemos que hay disparidad en las regiones. A veces nosotros nos cuesta en una misma provincia discutir, por ejemplo, salarios municipales, ¿no? Porque tenemos, por dar un ejemplo, tenemos 78 municipios y los 78 municipios tienen realidades salariales diferentes. Y imagínate por región, cada región tiene su particularidad y además lo hacen con una crueldad, una inhumanidad cuando dice el ministro que quiere hacer esos convenios parecidos a Alemania. Nosotros estamos lejos de ser Alemania, que es primer mundo. Uh-huh. Digamos, tenemos un retroceso histórico en este país en cuanto a derechos, en cuanto a garantías de estabilidad. Quieren meterse con los convenios colectivos de trabajo, que costó mucho tiempo lograr eso. Esto me parece que es una intromisión sin precedente desde un Estado nacional que baja solamente violencia. Y eso se nota, digamos. Nos preocupa a todos.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Miriam López, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de nuestra provincia, refiriéndose a esta tragedia que están provocando desde el Gobierno Nacional para los trabajadores, desarmando años de lucha, no 5 años, no 10 años, no 20 años. Ya hace siglos que los trabajadores vienen dando pelea por derechos humanos, porque gozar de vacaciones, gozar de descanso, trabajar limitado en el cada día, ganar de acorde al trabajo, eso es un derecho humano, ganado y conquistado con luchas. ¿Se pueden olvidar los laburantes en este país de todo eso? Tanto como para no estar esbozando un reclamo fuerte para que esto no ocurra. Bueno, todo todavía está en proceso.
Cuando llegue ese momento. La situación del río Paraná. La estafa del siglo. Por si estafar con criptomoneda a 44.000 personas fuera poco, ahora el gobierno de Milei se apresta para estafar a 47 millones de argentinos y argentinas. Por 30 años y otros posibles 30 años más, Argentina regalará su río más importante a las empresas que responden a la OTAN. Pero por la corrupción y las posibles coimas entre estas, la licitación se judicializó y postergó. Es tal el escándalo que el de Libra queda chico. Si se llega a licitar, son 200 años de disputa que quedan en el olvido y nuestro río insignia quedará nuevamente en manos de nuestros históricos enemigos. ¿Cómo podemos entonces exigir que se respete nuestra soberanía en las Islas Malvinas, George y Sandwich del Sur y la Antártida Argentina si ni siquiera cuidamos nuestra principal vía navegable troncal. No solo nuestra soberanía está en peligro, también todas las ciudades ribereñas, ya que quieren profundizar el Paraná para los barcos más grandes del mundo, lo que provocaría un ecocidio sin precedentes. Argentina tiene las dragas y balizadoras, tiene su Dirección Nacional de Vías Navegables, tiene personal humano especializado y tiene uno de los astilleros más importantes de la región. Tiene sus humedales y animales autóctonos que proteger. Tiene un legado, una historia, una memoria que hacen a su identidad nacional en el río. Y tiene en estos momentos a cientos de argentinos y argentinas remando contra corriente en una campaña de visibilización y lucha encabezada por el Foro por la Recuperación del Paraná, junto a cientos de organizaciones que dicen: ningún país del mundo regala el control sobre sus ríos y menos sobre sus vías navegables troncales. El Paraná es argentino.
12:35.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Quiero ver, quiero entrar, de nada nadie te va a hacer mal. Excepto amarte, vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. De la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quizás, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, es más, es que nunca comprenderás, oh pobre pibe. Estas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente,
ahí estábamos escuchando a David Lebón, Seminare. Un lindo tema, hace tiempo, hace rato que no lo escuchaba.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar.
Bueno, saben ustedes que nosotros hemos tomado la decisión de hasta las elecciones vamos a estar entrevistando a candidatos, sobre todo a los candidatos que nosotros entendemos son parte del proyecto nacional y popular democrático que nuestra provincia de Misiones habrá que recomponer en algún momento, pero que hoy están dando la batalla y la pelea para ocupar lugares en la legislatura, provincial y en los consejos deliberantes en los municipios donde hay elecciones. Siempre tratamos de entrevistar a dos candidatos, así que vamos a hacer lo posible para que esto vuelva a ocurrir otra vez hoy. Y en este caso estoy conversando con Andrea Dombrowski. Ella es candidata a concejal en cabeza el suplema La Voz del Barrio de Confluencia Popular por la Patria. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a vos y a toda tu audiencia, y de nuevo feliz de estar en este espacio.
Bueno, gracias, Andrea. Bueno, la idea es que cuentes cómo se forma el sublema, qué los inquieta para decidirse a participar por una banca en el Consejo Deliberante, cómo están desarrollando la campaña y qué expectativas tienen.
La verdad es, surge de años de lucha, quienes integramos y somos parte de este sublema.
Te voy a pedir, Andrea, Andrea, te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono, a lo mejor lo tenés un poco tapado, para que se te escuche bien. Ahí te escucho mucho mejor.
Buenísimo. No, te comentaba, quienes somos parte de este sublema, somos parte de una militancia de vida histórica en los barrios, desde la CCC, que todos los días salimos a bancar desde las ollas populares, los comedores, los merenderos, espacios deportivos y culturales, educativos para proteger a nuestras juventudes, a nuestros niños, y reclamar todos los días al Estado, desde el provincial al municipal, de la protección que debe hacer de los vecinos y vecinas. Uh-huh. Y entendimos que, aparte de esta lucha que hacemos día a día en las calles, en los barrios y en cada uno de los espacios, es necesario que demos este paso adelante para poder también empezar a llevar estas discusiones en los lugares donde se toman las decisiones, porque entendíamos que mucho tiempo nos han, como pueblo, ¿no? Uh-huh. Plantado esta idea de que la política electoral o la política del Estado es algo malo, entonces no había que meterse porque era corrupto, porque te contaminaba, y mejor nos quedábamos haciendo nuestro trabajo desde los barrios.
Claro. Ahora,
Y eso efectivamente ha permitido que un sector que lejos está de conocer y tener mínima empatía con la realidad de nuestros vecinos y de nosotros, sea quien toma las decisiones con nuestros recursos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que justamente la necesidad de que esto cambie nos ha llevado a dar este paso.
Uh-huh. Andrea, justamente este fin de semana hubo elecciones en 4 provincias y la nota destacada de esas elecciones provinciales fue la ausencia de votantes. No importa tanto los resultados, porque ahí uno puede hacer diversas interpretaciones, pero lo cierto es que hay falta de votantes. Nosotros vamos hacia una elección provincial también en el mismo contexto, donde seguramente la mayoría de los que votó, un número importante de los que votó para que gobierne Milei en la nación en el 2023, estará pensando que no era esto lo que quería, pero tampoco encuentra, no puede referenciarse en otros espacios sobre los que seguramente en algún momento confió y después perdió confianza. ¿Cómo están viendo ustedes esa realidad aquí en la ciudad de Posadas?
Efectivamente, el escepticismo y la apatía es muy profunda y cala muy hondo en cada uno de nosotros, y esto no escapa desde el vecino, que su preocupación está en poder bancar la olla y que cada vez su sueldo o la plata de las changas, que cada vez son menos, rinde menos, sino también de grandes militantes de que se han sentido decepcionados y decir, bueno, para ahora, ¿para dónde vamos? Uh-huh. Y justamente son los momentos en los que, si nos mantenemos en soledad, este discurso del individualismo, de quédate en tu casa, no te metas, vuelven a resurgir, y es la comunidad la que te mantiene firme en los valores que tenemos muy metidos adentro nuestro, ¿no? Ayer teníamos la posibilidad de, fuimos invitados al merendero René Salamanca, uh-huh, en la Chacra 101, y charlando con las vecinas, con los vecinos, nos dábamos cuenta de la importancia de decir, bueno, solamente en comunidad, solamente entre todos, nos contenemos, nos podemos ayudar y salir adelante, hablando de la gran solidaridad que tenemos como pueblo, y que enfrente tenemos un gobierno nacional y que está respaldado por ese gobierno provincial y su municipio, obviamente, donde te plantea que todo lo que tenga un rastro de humanidad está mal. Ser solidario, ser empático, que te duela el dolor ajeno y la necesidad ajena, está mal. Y creo que como personas y como pueblo, eso es algo muy profundo, un valor muy profundo, y no lo van a poder arrancar.
Ahora,
y
cuando
por eso de que se da esta unión, ¿no?
Claro, cuando ustedes, porque justamente uno de los análisis que se hacía sobre lo que ocurrió este domingo en las provincias donde hubo elecciones, es que los que no fueron a votar fueron los sectores más empobrecidos de la sociedad. Digo, es donde aparentemente hay eso que vos decís, por un lado, la necesidad de parar la olla y no tener... Ahora, ¿hay conciencia o no hay conciencia de que depende de que se vote o no se vote? Y a quién se vote es la realidad que se vive después cuando se aplican las políticas de quien ha ganado una elección. ¿O eso hay una separación entre la conciencia de que hay que votar o no votar, y lo que pasa después de acuerdo a lo que votamos?
Nosotros entendemos de que en esta crisis de representatividad y lo que debería ser el Estado y cómo debería, al servicio de quienes debería estar, hoy los vecinos de a pie, caló muy profundo de decir esté quien esté, porque en estos últimos, en esta última década, pero más cercano en estos últimos tres gobiernos, incluyendo el actual, se han visto diferentes propuestas y se han visto decepcionados por un montón de circunstancias. Obviamente de que no es lo mismo unos de otros, pero han sentido que no está la respuesta dentro de ese espacio, que no es suyo, porque no se sienten, no se ven, no están representados, porque no hay laburantes de a pie, no hay discursos que realmente lleven lleven la voz de y las necesidades que tienen cada uno de nosotros en el día a día dentro de los barrios. Y eso ha marcado un escepticismo y una apatía que lleva justamente a decir, bueno, esto no me pertenece, esto es un negociado o le pertenece a otros, y por eso no... Bueno,
ahí en ese punto, digo,
sacamos y nosotros seguimos la nuestra porque te siguen la suya. Creo que eso es lo que hay que corregir.
En ese punto, y con esto no te robo más tiempo, digo, Confluencia Popular por la Patria se planta como una de las fuerzas que representan al campo nacional y popular, o al proyecto nacional y popular y democrático en la provincia. Lamentablemente no se ha podido lograr una unidad. ¿Vos entendés que se ha reflexionado dentro del campo nacional y popular en serio sobre las razones que también se aportaron desde estos espacios para que estemos viviendo hoy lo que se está viviendo? ¿Entendés que ocurrió esa reflexión profunda o todavía está pendiente?
Yo creo que estamos en medio de ese proceso, que es un proceso muy duro, que demanda una autocrítica, porque debemos hacerlo desde el conjunto y desde los dolores que efectivamente hay y de las broncas que hay, pero hayamos hecho más, hayamos hecho menos, todos tenemos un grado de responsabilidad, y decir, en esa responsabilidad, aparte de hacernos la autocrítica y escuchar con la mayor receptividad, sin enojarnos, sin ofendernos, todo lo que el conjunto tiene para plantearnos y marcarnos, es importante de que empecemos a actuar en consecuencia, porque entiendo de que también hay dolores internos que hacen que nuevamente nos aislemos, y eso al final del día termina sirviendo a otros, a otros en el sentido de quiénes son los otros, y son los que no están a favor de nuestro pueblo, son los que prefieren seguir haciendo negociados mientras los que pagamos las cuentas somos los laburantes de a pie que todos los días salimos a bucherearla y a sobrevivir. Y esta cuenta cada vez crece más y nosotros somos los que vamos dejando nuestra vida para que otros sigan ganando. Y creo que este lema, más allá, y lo seguiremos trabajando porque la unidad es compleja, hay que tener lucha para la unidad y unidad para luchar. Vamos a seguir trabajando para que se sigan sumando hasta los últimos actores, que estamos de acuerdo quizás en dos o tres puntos, pero esa es la fortaleza que tenemos. Y quienes son parte hoy, por ejemplo, la compañera Mónica, los compañeros que van integrando la cabeza del lema, son grandes referentes luchadores que la sociedad podrá ver con mejores u ojos más críticos, pero no pueden decir que son personas que vienen de sectores que se caracterizan por ser individualistas. Son compañeros y compañeras que todos los días han puesto su vida al servicio de pelear por los laburantes, de pelear por sus compañeros, y eso inclusive costándole lo que es, por ejemplo, en el caso de la compañera Mónica, la judicialización por el mero hecho de salir a pelear por un mejor sueldo cuando fue la lucha docente y porque la gurizada pueda tener un poquito más de presupuesto para poder comer un poquito más dignamente en las escuelas. Entonces habla de la calidad y de personas que integran este espacio y que no es una cuestión ventajista meramente electoral, que queremos llegar a la banca para tener poder o para cuestiones económicas y de ahí empezar. Es un paso más en una trayectoria de lucha, de vida, consecuencia de la necesidad que nos pone, nos impone esta realidad y este momento histórico.
Bien, Andrea, interesantes reflexiones. Recordame el sublema entonces de este que estás encabezando aquí en la ciudad de Posadas, y si tenés alguna actividad en estos próximos días que quieras comentarnos brevemente, porque me espera otro candidato, porque la idea es que la mayor cantidad puedan ser escuchados, porque lamentablemente no se los lee ni se los escucha mayormente en otros medios. Así que contame esto que te pedía.
Nosotros somos parte del sublema ZG, somos la voz del barrio, representamos lo que es la voz del barrio. Hoy vamos a estar por la tarde, a las 5 de la tarde, en el barrio Néstor Kirchner, juntándonos con vecinos, vecinas. Mañana vamos a estar en Itambeniní, el jueves en el barrio San Lorenzo, sábado en zona 3-2, y vamos teniendo todos los días reuniones por la tarde, por la nochecita, porque somos laburantes, entonces vamos haciéndonos los espacios para poder sentarnos a ver las necesidades que tenemos todos los días en cada uno de nuestros barrios.
Bien.
Y nos encuentran así, militándolas, trabajando.
Bien, Andrea, te agradezco muchísimo la comunicación. Nada, por supuesto, lo mejor, porque hacen falta voces que tengan política y que tengan un poco más de profundidad y no la banalidad de las lucecitas de colores que después no nos aportan demasiado. Muchas gracias por esta comunicación, muy amable.
Gracias a vos y a toda tu audiencia. Un abrazo grande.
Chao, chao.
A pesar de usted, mañana de otro día.
Bueno, la charla era con Andrea Dombrowski, ella encabeza el sublema La Voz del Barrio. La escuchábamos. Está bueno, ¿no?, poder hablar con candidatos que tienen algo más que decir de lo que uno ve en estos blend o estos neo que aparecen por ahí, que en realidad nunca los escucha uno hablar demasiado de las realidades concretas. El sublema La Voz del Barrio es uno de los sublemas de Confluencia Popular por la Patria aquí en Posadas.
ese amor es
inmigo. Y de paso les cuento que hay un conversatorio el 15, que es el jueves, a las 19 horas, un conversatorio que se denomina Legislar para el Pueblo, del que van a participar, organizado por Confluencia Popular por la Patria. Van a participar el concejal del Dorado, Sebastián Tioso, el concejal de Almafuerte, Leopoldo Campos, concejal del Dorado, dije bien, y un concejal de la localidad de Lanús, en Buenos Aires, Víctor de Genaro, que va a estar presente aquí en Posadas. El encuentro es el jueves a las 19 horas en la Facultad de Humanidades.
Se va a marcar, siendo un día agachar, sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir, antes de lo que usted piensa, a pesar de usted? A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Lo que venimos trabajando mucho, o no sé si trabajando, pero venimos viviendo en el colegio, es este tema de la salud mental.
Claro.
Que para mí surge de que estamos viviendo una juventud muy desilusionada. Entonces, un poco de lo que nos dicen nuestros docentes, que para mí lo más lindo que puede tener una escuela es cuando los docentes y los alumnos laburan en conjunto para construir algo y no hay como una guerra ahí. Un poco lo que nos dicen es, che, es imposible habitar este espacio si ustedes están ausentes. Pero aparte de una cuestión de, no sé, los consumos. Antes había una construcción que teníamos que, bueno, el pibe cuando está en el colegio o en el club o en la capilla, está fuera del consumo. Entonces se piensa como a esos lugares de resguardo ante la calle. Y ahora cada vez menos se puede construir eso en el colegio. Cada vez más se consume adentro del colegio o se consume antes de entrar al colegio. Y cada vez más vemos pibes que no pueden llevar la cursada sin meterse algo, justamente para estar ausentes dentro del colegio y para no tener que habitar ese lugar incómodo de encontrarse con un otro, encontrarse con tu compañero, con tu profe que te quiere decir algo distinto a lo que pensás vos, y justamente porque hay una falta de sentido y propósito en la escuela, no sentimos que nos esté aportando cosas. Entonces, bueno, me drogo antes de entrar al colegio, o me drogo en el colegio, o entro al colegio y estoy todo el día en el colegio con el celular, o entro al colegio y duermo toda la clase.
Bueno, ahí estábamos escuchando las reflexiones de una estudiante de escuela secundaria. Lo encontré a este material y no puedo decirles quién es la estudiante, pero era un video que encontré en las redes que me pareció tan claro en cuanto a lo que pasa con la gurizada en las escuelas secundarias, que dije, esto tengo que compartirlo para que lo reflexionemos juntos. Bueno, lo tomaron los compañeros de Conversando sobre Educación y les interesó muchísimo, y lo van a trabajar en el programa de los jueves a las 6 de la tarde. Así que si no es este jueves, probablemente sea el otro. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes en las escuelas? Porque hablamos mucho de la teoría de la educación. Bueno, Conversando sobre Educación está hablando sobre los temas que ocurren concretamente: violencia en las escuelas, discapacidad en las escuelas. Bueno, este es un tema que seguramente también lo vamos a tener los jueves a las 6 de la tarde.
Cuando llegue ese momento.
Bien, y ahora vamos a charlar con otro de los candidatos a concejales de la ciudad de Posadas, en este caso Rubén González, que encabeza el sublema Creer del Partido Agrario y Social aquí en nuestra ciudad de Posadas. Ciudad complicada para presentar candidaturas, ¿no? Hay que estar realmente dispuesto a buscar el modo de convencer en una ciudad que va a tener cerca de 60 listas de candidatos. Pero bueno, vamos a nosotros aportar nuestro granito de arena, que se conozcan a los candidatos para que a la hora de elegir se vaya a elegir con conciencia y no porque alguien tiene más carteles pegados o sale más veces en la televisión o en los medios de comunicación. Está en el aire con nosotros entonces Rubén González. ¿Cómo te va, Rubén? Mariquita te saluda desde acá, desde la 99.3. ¿Me escuchás bien?
Hola, muy buenas tardes. Sí, te escucho bien. Sí.
Bien, te voy a pedir que te acerques más al micrófono porque sale un poquito bajo. Pero yo te escucho también bien. Contame, Rubén, bueno, estás encabezando este sublema CREER, como lo llamaron, del Partido Agrario y Social. ¿Qué los invitó a participar? Vos participás habitualmente en la militancia política. ¿Cuáles son las inquietudes que tenés sobre la ciudad de Posadas para poder plasmarlas en el Consejo Deliberante? Hola, ¿me estás escuchando? A ver, parece que se cortó la comunicación. Hola, Rubén, ¿estás Hola. Ahí? Hola, ¿me escuchás?
Hola, yo sí te escucho perfectamente.
Ah, sí, pero te hice una consulta y me quedó un silencio ahí. ¿Me escuchaste lo que te consultaba?
Sí.
Bueno, nada, espero tu respuesta entonces.
Sí, trabajo... en este caso soy presidente de un barrio, de una comisión vecinal.
Bien.
Me involucro mucho, eso es lo que hablamos con los vecinos, que hay que involucrarse también, más allá de, por ahí, de esperar respuestas, sino que también hay que involucrarse uno mismo y, bueno, generar desde nuestro barrio hacia la salida, hacia Posadas.
¿Cuáles son las necesidades? ¿En qué barrio concretamente estás y del cual sos presidente de la comisión vecinal?
Soy presidente del barrio Olimpia, Chacra 243.
Ajá. Ah, el barrio Olimpia, Chacra 243, ahí en la zona del arroyo La Chancha, ¿puede ser?
Sí, antes de eso, de la cantera, zona de la cantera.
Ajá. Bien, una barriada popular importante. Justamente la voz de esos lugares en la que uno dice qué bueno sería que estén en el Consejo Deliberante. ¿Qué llevarías al Consejo Deliberante para que se debata y se legisle para resolver lo que vos plantees ahí? Digo, ¿cuál es la problemática más importante que la municipalidad debería atender para una barriada como la de ustedes?
Y lo vital, de lo que hablábamos, era el tema del agua.
Ajá. ¿No hay agua?
En muchos barrios no están teniendo agua. La presión, por ejemplo, los que tienen agua, la presión no es buena y cuando llegan las facturaciones son muy elevadas.
Ajá, claro.
Entonces, es una de las propuestas que tendríamos que trabajar muy profundamente, que porque a nadie le puede faltar eso, que es vital.
Absolutamente, absolutamente. Me imagino en el agua, ¿les llega por la red de agua de la empresa Samsa?
Sí, nosotros sí, hasta ahora sí.
Bien.
Pero no está habiendo suficiente presión, así que estamos haciendo una presentación para ver cuál es el inconveniente que no está llegando
Bien.
El agua a esa presión.
Bien, entonces tenemos
Y sí. Otro tema que estaba trabajando muy profundamente era el tema de la inseguridad.
A ver, nosotros, ¿cómo es?
Nosotros nos organizamos, por ejemplo, ya como vecinos para salir, como se dice, a contener eso, porque a darle la mano al vecino, entre todos, de los robos que han sufrido. Entonces,
obviamente
estamos trabajando así con el comando. Ahí tenemos la 13ª, tenemos enfrente nuestra chacra. Así que estamos trabajando en conjunto para poder disminuir eso.
Bien, ahora te pregunto ahí en ese punto, ¿no? Porque a lo mejor uno no se detiene a pensar esto, pero cuando se juntan dos pueden pensar más todavía. Digo, cuando hablamos de inseguridad, ¿hablamos de ese choreo de la muchachada que está del mismo barrio, de la misma zona? ¿Y por qué esa muchachada sale a chorear y no está en las escuelas? ¿Qué le está pasando a esa gurizada? ¿Es esa la inseguridad de la que vos me hablás?
Sí, es una de las partes, sí, porque son jóvenes los que están dando vueltas.
¿Y qué pasa? ¿Por qué esos jóvenes están en esa situación?
Y hoy el tema del Estado está faltando mucho de ir a contener a esos tipos de a los chicos. Uh-huh. Yo trabajo en una escuela también, así que sé uh-huh. lo que es
claro.
Que los chicos hoy no tengan, o sea, no crean en una oportunidad. Uh-huh. Eso es lo que desde nuestro problema invitamos a creer.
Bien.
Desde mi trabajo como preceptor en este caso, les trato de eso, de motivar para que ellos no se queden con lo de acá, nomás lo que van aprendiendo, sino que también sigan estudiando, que eso lo se le va a ir llevando.
Uh-huh. Ahora, justamente, vos me hablás de los que están en las escuelas, digo, que están muy indiferentes, no les importa mucho lo que pasa alrededor, pero también está el tema de las drogas que están llegando a los barrios populares y que están haciendo estragos. ¿Ocurre eso en esta barriada donde vos estás? ¿Está afectando a los chicos que van a la escuela? Al mismo tiempo, ¿consumen alguna sustancia? ¿Qué está pasando con ese tema? Porque eso también genera mucha inseguridad. Y no es precisamente encarcelando a los chicos como se va a resolver la situación, me parece a mí, ¿no?
Sí, sí, sucede, sí. Sí, eso es lo triste que hoy en día se ve. O sea, uno que camina ahora, que me toca en este caso estar de candidato que acepté la propuesta, uh-huh. Sí, uno se encuentra con otra realidad muy distinta. Es más, ahí en esta zona nomás uno ve esa realidad y bueno, uno quiere, es lo que hablábamos con los vecinos, pasan los jóvenes y nos piden una colaboración uh-huh. y después cuando vos mirás las cámaras de seguridad es el mismo que te está robando al siguiente día, y entonces ahí pega mucho la solidaridad, a ver qué hacemos hoy en día, y bueno, ahí uh-huh. ese es el trabajo que por ahí más profundamente tenemos que hacer, que uh-huh. pensar qué hacemos entre todos.
Uh-huh. ¿Y la actitud de los vecinos cuál es? Porque uno se encuentra a veces con vecinos que dicen, ¡ay, que ponerlos en cana a todos, saquen a estos chorros! Y hay otros que dicen, no, espera un poquito, a ver, ¿qué está pasando que estos chicos están en esta situación? ¿Qué es lo que nosotros como adultos no estamos ayudando a resolver? ¿Y dónde está el Estado para evitar que esto ocurra? ¿Cuál es la actitud de los vecinos? ¿Sacarlos a todos y meterlos en la cárcel o ayudarlos? Digo, porque me imagino que vos como militante popular estás pensando que hay que darle una salida, pero los vecinos con los que charlás mayormente, ¿qué opinan?
Sí, la mayoría opina que tienen que estar adentro y uh-huh. bueno, ahí es donde uno le habla desde otra mirada por ahí, bueno,
claro
pero sí pasa, sí, uh-huh. sí pasa que, uh-huh. el vecino está reacio y obviamente cansado.
Claro, claro, sí, me imagino. No te voy a robar mucho más tiempo, Rubén, pero contame en el tema de la economía de la familia de los barrios. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo se manifiestan? ¿Hay interés en estas elecciones del próximo 8 de junio? ¿O hay muchos que incluso llegan a decir, no sabía que había elecciones? Digo, por la indiferencia que hay. Y que seguramente esa realidad tiene que ver con la crisis económica y la necesidad que uno tiene de estar buscando todo el tiempo cómo resolverla. Digo, ¿cuál es la situación de la vecindad y cómo reaccionan frente a una propuesta como Creer del país?
Sí, están en temas indiferentes, sí. Uh-huh. Sí, no sabían ni cuándo se vota, ¿no? Uh-huh. Están muy indiferentes y despedidos de la política.
Ajá. Uh-huh. Claro.
Descreído de la política.
Claro.
Yo no soy político, eso es lo que hablábamos. Yo vengo.
Sí.
Me apasiona la política.
Pero sos un militante social en la medida en que sos presidente de un barrio. Eso es ser un militante social. Y eso es político también, aunque no sea partidario. Es político. Sí, todo es lo que político. Hacemos es político, claro. ¿No?
Por eso me apasiona lo que es la política, porque es un mecanismo de gestión que realmente tenemos que utilizarlo de esa manera.
Claro.
Gestionar. Ante las necesidades que el vecino nos están pidiendo.
Claro.
No lo están haciendo porque estamos hablando de que no hay agua uh-huh. o de que el transporte que no llega a los lugares o las frecuencias o no está en condiciones un colectivo hoy en día, que eso generalmente es lo que tenemos que pensar y bueno, La suba medio que indefectiblemente va a subir el pasaje, va a ir subiendo, pero las condiciones tienen que ser otras. Eso es lo que tenemos que trabajar y pelear desde el Consejo Liberante, realmente.
Bien.
Es una de las necesidades básicas, porque también, porque es para llegar a su lugar de trabajo o a ir a estudiar.
Vos me decís que no sos un militante político partidario, que sos más bien un militante social, presidente de la comisión vecinal de ahí de la chacra 243, creo que me dijiste el número de la chacra.
Sí, 243.
¿Por qué estás acompañando al Partido Agrario y Social, a Cacho Bárbaro como primer diputado provincial? ¿Qué es lo que te hace confiar en este espacio para incluso poner tu nombre como candidato del país?
Y la confianza que se genera en la lucha que él está llevando, porque podemos ir en otros lugares a sentarnos y a ver cómo nos aplauden, o a trabajar realmente por los vecinos. Él está metido trabajando en la zona del interior, y bueno, nosotros acá queremos decirle a Cacho, acá también Posadas se necesita para poder llevar proyectos que realmente el vecino necesita a la Cámara de Diputados.
Bien, Rubén, te agradezco mucho la comunicación. Uno se alegra de que haya ciudadanas y ciudadanos que, como vos decís, promueven la participación y el comprometerse, porque algo que se está escuchando mucho, por suerte, en este último tiempo es: nadie se salva solo, ¿no? Y la actividad política necesariamente requiere que trabajemos en comunidad, sobre todo si tenemos buenas intenciones. Así que te agradezco muchísimo esta comunicación. Fuiste muy amable, ¿eh?
Muchas gracias. Que tengan una linda tarde.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos hablando con Rubén González, un vecino comprometido con su comunidad, es presidente de su barrio, de la comisión vecinal de su barrio, y ahora fue invitado por el Partido Agrario y Social a formar un suplema, el suplema Creer, y lo hace desde esa experiencia bien concreta en la barriada, y eso, la verdad, que a uno lo entusiasma pensar: che, pero no está todo perdido, mariquita. No te vayas a poner mal porque ves que todavía hay algunos que te discuten el agujero del mate. Hay todavía mucha ciudadana y ciudadano con voluntad de transmitir esto de que solamente juntos vamos a recuperar la dignidad, los derechos, y también juntos vamos a evitar que sigan destruyendo a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestras ciudades. Así que un gusto fue hablar con Rubén González. Él encabeza el suplema Creer del Partido Agrario y Social de aquí, de Posadas.
Toda la oscuridad, usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar, empezó.
Bueno, gracias por estar del otro lado. Ahí me están contando que en la zona del hospital se nos está escuchando bien. A los que nos están escuchando, sepan que son privilegiados, porque hay algunas otras zonas de Posadas que todavía estamos esperando poder repararlas lo antes posible. Porque bueno, si a ustedes se engancharon recién, sepan que la tormenta del domingo pasado nos averió el equipo de transmisión, y entonces estamos, por suerte, saliendo en parte de la ciudad de Posadas, que no es tan chiquita la parte, ¿eh? Porque si me dicen que salimos en el hospital, pero después Recio me dice que por allá cerca de la 213 también escuchó, quiere decir que no estamos tan mal, por suerte. Pero bueno, vamos a tratar de recuperar toda nuestra capacidad, que no es mucha, pero es mucha más de la que estamos teniendo, para seguir al aire con todos ustedes. Llegamos al final. Te voy a saludar a mi varonazo, que desde Bogotá me saluda, aprovecha para escuchar a la mamá desde allá, y por supuesto que yo esos mimitos al corazón que hacen los hijos no tienen precio. Celebro poder compartir con ustedes cada mediodía, ¿eh? Nos reencontramos de todos modos más que al mediodía, mañana tempranito a las 6 de la mañana, aquí en este rincón que seguimos llamando para que ustedes no nos pierdan de vista. Seguimos llamando, contala como quieras. Gracias, Dolores, desde el auto se me escucha, me dice. Gracias por darnos el parte de donde se está escuchando, pero les reitero, si no escuchan desde la, si no están escuchando desde desde la radio, desde la radio común, recuerden que nos pueden estar escuchando desde nuestro sitio web, la99.3.com.ar. ahí en vivo ustedes nos pueden escuchar a través del streaming, ¿eh? Bueno, gracias por estar del otro lado. Tengan ustedes una muy buena tarde, y nada, ahora ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
Somos fáciles ya, nuestro coro a cantar, bien de frente, a pesar de usted. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Una y 15 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Estoy tendido en la ventana de este cuerpo sin ventanas, solo puertas al vacío nos han vendido en este país.
Vigencias, un repaso distinto de nuestra historia, con la conducción de Beto Cepa.
¿Se acuerdan de lo que pasó? ¿Y si se acuerdan?
Vigencias, los lunes de 18 a 19, aquí en la 99.3.